Álvaro Gamicha, que es perito investigador de accidentes del SEPLA. Señor Gamicha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo funcionan exactamente las puertas de las cabinas de los aviones?
Bueno, antes de empezar a comentar acerca del funcionamiento de las puertas, me gustaría hacer un breve comentario acerca del hecho de que a escasos, pues poco más de 24 horas después del accidente del avión, o casi siquiera, ya tengamos filtraciones de las grabaciones de voces en cabina. Esto nos parece claramente inaceptable. Realmente la necesidad ahora es que, como hemos comentado ya en su momento, estar con los familiares de las víctimas. Esto no ayuda en absoluto. Y evidentemente la publicación del New York Times es algo que ahora lo único que va a hacer es enturbiar un proceso que lo que necesita es que no se interfiera en él. Y que los investigadores puedan avanzar tranquilamente sin interferencias. Realmente nos vemos en la necesidad de salir en los medios para ayudar a aclarar algunos extremos que estamos escuchando, que se están comentando acerca del uso o del funcionamiento de la puerta de acceso a cabina. Este dispositivo, efectivamente, se reforzó a raíz de los atentados del 11 de septiembre y su funcionamiento contempla todas las posibles situaciones en las que nos podamos encontrar. De tal manera que tanto en caso de necesitar acceder a la cabina por emergencia como en una situación normal, etcétera, el dispositivo, lo que es el sistema de la puerta de puerta blindada de acceso a la cabina, dispone de una serie de mecanismos para evitar cualquier situación no deseada. Los detalles, como podrán entender, son sensibles y entonces no conviene dar información acerca de cómo funciona realmente este dispositivo, pero lo que sí que es verdad es que la gente tiene que estar tranquila y conocer, saber que cualquier contingencia está contemplada y cualquier miembro de la tripulación de vuelo dispone de capacidad para acceder a la cabina en caso de emergencia, siempre que desde dentro de la cabina no se bloquee dicho acceso.
Siempre y cuando ese dispositivo no se bloquee, efectivamente, como usted dice, que sería la única posibilidad en el caso de que esto que publica New York Times fuese como es, que ya hemos dicho desde primera hora de la mañana en este programa que esto hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo con todo tipo de cautelas, porque hasta que no haya una declaración oficial por parte de las personas, de los expertos que están investigando realmente lo que ha pasado en el accidente y que están analizando esa caja negra que se ha encontrado, aquí no se puede dar nada, por cierto, de ninguna de las formas. Pero esto que usted nos dice y que, en fin, me parece que entra dentro de toda lógica, que las personas que están al mando de un avión tengan los mecanismos adecuados para poder desbloquear esa puerta, solamente podría suceder en el caso de que el bloqueo de esa puerta fuese anormal. Quiero decir, que hubiese pasado algo que no permitiese que esas claves o ese tipo de herramientas que tienen los pilotos para abrir la puerta no funcionase.
Claro, y ahí radica el problema de las filtraciones. Todo lo que podemos saber es por unos párrafos que ha publicado el New York Times referentes a unos comentarios que le ha hecho alguien que ha escuchado la con lo cual... Para empezar, nos falta toda la información. Estamos hablando exclusivamente de unos párrafos extractados de unos comentarios, con lo cual consideramos que ahora mismo es muy aventurado hacer cualquier tipo de juicio de valor respecto a qué es lo que ha podido pasar. En todo caso, nos sorprende ciertas cosas que leemos en la publicación. Es todo muy raro, pero bueno, es mejor esperar y verlo todo en su contexto con toda la información, que si además es que no va a ser cuestión de mucho tiempo, porque realmente la información está disponible y estoy convencido de que la Comisión Francesa de Investigación, la BEA, va a ser muy transparente a la hora de publicar todo aquello que considere que es necesario para satisfacer la necesidad de información que tiene toda la gente.
Ya hablando de accidentes en general, ya no centrándonos en esto, pero sí en general, ustedes los peritos que investigan las posibles causas de los accidentes cuentan en primer lugar con esa herramienta indispensable que son las cajas negras de los aviones. ¿Qué se graba exactamente y cuánto tiempo se graba? Porque hemos tenido antes una discusión si se grababa todo el vuelo, si se graban solamente los últimos minutos o la última media hora antes del accidente, porque automáticamente la cinta se va renovando.
Sí, bueno, los sistemas de grabación de datos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ha habido modelos. Hoy en día tenemos dos tipos diferentes. Hay un grabador específico de datos, es decir, recoge datos aportados por multitud de sensores en todo el avión, con el cual podíamos disponer de... En realidad son cientos, podrían ser muchísimos más, pero realmente se graban aquellos que pueden aportar más información en caso de un accidente. Y registran las últimas 24 horas de operación sin problema, de tal forma que se puede investigar no solamente incluso el vuelo en el que ha ocurrido el accidente, sino incluso vuelos anteriores. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro grado, que es el de voces de cabina.
Sí.
Hay distintos tipos. Los hay que registran la última media hora, y también los hay que registran, y son los más extendidos, las últimas dos horas, no solamente de las conversaciones en cabina, sino también de los pilotos con los controladores de tráfico aéreo, las comunicaciones con la cabina de pasaje y la información que se recibe a través de los sistemas de comunicación. De tal forma que realmente se va a recuperar con casi toda probabilidad suficiente información como para aclarar qué es lo que ha ocurrido y podamos tomar medidas para evitar que vuelva a suceder.
Nos llamaba bastante la atención, señor Gamicha, ayer, por lo que escuchábamos algunos expertos como usted, que decían, bueno, ahora hay que saber a quién corresponde cada voz, es decir, analizar los sonidos de la cabina. Y nos llama la atención que con la cantidad de adelantos tecnológicos que hay, la caja negra no registra, además de sonidos, imágenes.
Bueno, nuestro colectivo ha sido pionero desde los inicios de la historia de la investigación de accidentes en hacer una concesión que muchas veces no se pone o no se valora lo suficiente, y el hecho de estar grabados permanentemente. Nosotros en su momento, hace ya muchísimos años, accedimos a que se grabase todas nuestras conversaciones en cabina, incluso aquellas que no tienen relación con la operación,
sí.
Y nos expusimos a que en caso de un accidente todo lo que nosotros hemos estado diciendo durante las dos últimas horas esté expuesto a que sea conocido por todo el público. Esto es una cesión en su momento, convencidos de que era algo que iba a contribuir a aumentar los niveles de seguridad. En muchos accidentes ha sido así, ha ayudado, pero ha habido otros muchos casos en los cuales se ha abusado de dicha cesión, y no tenemos que irnos muy lejos. El mismo accidente del Spanair, que tuvo lugar en el año 2008, entre agosto, en el aeropuerto de Barajas, se publicaron conversaciones íntimas de miembros de la tripulación, incluso con familiares o con uno de los casos con la novia. Consideramos que esto es completamente inaceptable. Hay unos mecanismos que supuestamente garantizan que no se hace un uso no adecuado de dichas conversaciones, pero enfrentamos accidente tras accidente al mismo problema, y es que paralelamente a la investigación técnica se desarrolla una investigación judicial. Y el juez, en muchos casos, solicita acceso a dichos registros. Nosotros, por un lado, consideramos que puede ayudar a dicha investigación judicial, pero lo que ya consideramos que es completamente inaceptable es que tengamos Internet llena de los registros de las conversaciones de los últimos minutos de los pilotos de muchos de los accidentes. Eso con respecto a las grabaciones de voz. Con respecto a las grabaciones de imágenes, efectivamente existen a día de hoy, existe la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Nosotros estamos trabajando en coordinación con la Organización de Aviación Civil Internacional para definir lo que consideramos aceptable, porque podrá entender que después de tantos años de haber visto que, a pesar de nuestra cesión a la hora de ser grabados basados en una supuesta promesa de que dichos registros se iban a mantener confidenciales, privados, y no se iba a hacer un uso inadecuado de ellos, pues a pesar de que no se haya cumplido con esa promesa, ahora empezar a trabajar en que no solo sean ya las voces, sino también las imágenes, pues es realmente duro. Hay que pensar que no me imagino que a nadie le pueda resultar agradable pensar que en caso de accidente no solamente van a ver o escuchar tu voz, sino que van a ver qué es lo que haces o cómo realmente falleces en el último momento.
A lo mejor habría que pensar en otro sistema, a lo mejor no sé si de siluetas, si de infrarrojo, no lo sé, pero de manera que es verdad que la privacidad de todos ustedes estuviese garantizada, pero al mismo tiempo, en el caso de un desmayo, de un piloto, de un infarto, de algo, se pudiese saber un poquito mejor lo que ha pasado. Dos últimas cuestiones. Sí, dígame.
Hay algunas salvedades, es decir, se puede grabar de muchas maneras. Hay una posibilidad de grabar con una cámara directamente lo que son los instrumentos de vuelo, con lo cual puede dar suficiente información, y lo que son las cámaras ambientes, es decir, aquellas que realmente no van a aportar mucha información, y eso tenemos estudios realizados con respecto a en cuántos accidentes de las últimas décadas el hecho de haber tenido una cámara hubiera ayudado, realmente no justifica la exposición de los profesionales a dicho.
No es relevante. Muy bien, le decía dos últimas cuestiones muy breves. El diario La Razón hoy apunta también a la posibilidad de un problema de congelación de las ondas de ángulo de ataque del avión, que no tengo ni la menor idea de lo que son.
Bueno, todos los aviones, en especial este tipo de aviones de transporte aéreo comercial, basan la información que se presenta a los pilotos y que es imprescindible para la maniobra del avión, la basan en una serie de sensores con los cuales detectan pues la velocidad, la altitud, el régimen de variación de dicha altitud, etcétera. Y uno de estos sensores son unas aletas que se orientan dependiendo de la incidencia del flujo de aire y se traducen en una indicación que da un aviso con respecto a margen sobre una velocidad mínima. Es decir, nosotros, usted se imagina que para volar un avión lo que necesita es estar desplazándose con una velocidad con respecto al aire, y en el momento en que esa velocidad disminuye por debajo de un valor, la capacidad de las alas de generar sustentación disminuye. Con lo cual, los pilotos siempre tenemos que tener información con respecto a cómo de cerca estamos de esa velocidad mínima. Esto lo conseguimos a través de estas aletas que se ven influidas por dicha corriente de aire y nos dan una información imprescindible para saber si estamos muy cerca o no de esa velocidad mínima. Esas aletas se orientan con respecto al flujo de aire. En el caso de quedarse congeladas, pues porque haya entrado un poquito de agua y con la temperatura se haya formado hielo, esa aleta no gira. No gira al verse impactada por la corriente de aire. Con lo cual, el problema es que puede generar una señal falsa, de tal manera que los pilotos tengan una información que corresponde con la real. En un avión como el Airbus 320, que es muy moderno, el problema es que dispone de una serie de protecciones que hacen que cuando nos estamos aproximando a esa velocidad tan baja, el avión, para evitar entrar en esa velocidad de pérdida de sustentación, toma una serie de acciones, pues en este caso bajando el morro del avión, bajando la actitud, apuntando hacia el suelo. Y eso fue lo que ocurrió en el incidente grave que se está mencionando, el del avión de Lufthansa. En todo caso, es una situación extremadamente probable que se pudiese volver a dar en un plazo de tiempo tan breve. Y yo creo que, dadas la poca información que tenemos a día de hoy de lo que ha pasado, no creo que, pero vamos, esto es entrar en el terreno de la especulación, no creo que tenga nada que ver con el accidente.
De todas maneras, no explicaría además la falta de comunicación de los pilotos con la torre de control y no explicaría el bloqueo de la puerta en el caso de que la información del New York Times fuese correcta. Álvaro Gamicha, perito investigador de accidentes del SEPLA, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos haya aclarado esto de las puertas de la cabina, por lo menos ya sabemos lo que hay. Y yo creo que eso tranquiliza a la gente, ¿eh? Porque yo me imagino que quien tenga que volar en los próximos días y haya leído esto de que si un piloto sale de la cabina y el otro sufre un desmayo, está abocado el avión a estrellarse porque no hay manera de abrir esa puerta, en fin, eso no es así. Usted nos lo ha aclarado, que hay una serie de mecanismos que evidentemente por seguridad no se pueden contar públicamente, pero bueno, nos tranquiliza saber que existen esos mecanismos y que la única manera de que esa puerta se bloquee sea simplemente porque haya un fallo, porque fallen los sistemas de bloqueo de la puerta. Así que si le parece lo vamos a dejar ahí y lo dicho, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.